Bruno, ¿cómo estás? Buen día, bienvenido.
Hola, buen día, ¿cómo están?
Bien.
Muy bien y gracias por el espacio y saludos para todos allá.
Que aparte de Bruno forma parte de esta familia aquí en Radio Nacional con su programa allí de los sábados, ¿o no? Me ponen cara rara, ¿que no está ahora?
Así es, ¿no? Sí, los
Ah.
sábados de 19 a 20 estamos con Pizza Birra Radio, que es el programa de la red de jóvenes de la colectividad italiana.
Ahí está, muy bien. Bueno, Bruno, contanos y contale a la audiencia cómo llevaste adelante, digamos, cuáles son los ejes de este libro, de esta investigación, ¿no? Los nexos, las relaciones aquí en Bahía Blanca, en esta etapa tan particular, ¿no? Y que denominaste camisas negras.
Bien, sí, es un libro que es resultado de un trabajo de investigación que articuló tanto mi carrera de licenciatura en historia como el posterior doctorado que terminé hace 2 años. Y por lo tanto es una versión no simplificada porque mantiene su complejidad, pero sí reducida sobre todo en cuanto a la cantidad de información y centrada por ahí en lo que tiene más que ver con el caso de lo que pasó en Bahía Blanca y no tanto con los debates teóricos. De mi tesis doctoral que fue defendida hace ya 2 años. Es una investigación que, como dije, duró mucho tiempo, aproximadamente 10 años, que me llevó a visitar archivos tanto acá en Bahía como en Buenos Aires, como en Italia, y que apunta a reconstruir un periodo de la historia que en general en toda la Argentina está bastante oculto en cuanto a la historia de la colectividad italiana. Los primeros estudios sobre la colectividad italiana en los años 80 se centraron en las primeras fases de la inmigración, en todo lo que fue la fase del asociacionismo que construyó los círculos italianos, los clubes, las sociedades de socorros mutuos, y siempre esos libros tradicionales no abordaron demasiado lo que sería la época de entreguerras, que fue cuando el fascismo llevó adelante su política de penetración en las colectividades italianas. Así bueno, en el último tiempo está habiendo algunos estudios que echan luz sobre eso, con mi aporte al caso de Bahía y del sudeste bonaerense, porque también se abordan otras localidades de la región, tiene que ver con ver, bueno, qué es lo que pasó en la colectividad italiana de Bahía con el fascismo en esos años.
Y bueno, la pregunta a mí que me sale es qué pasó, ¿no? ¿Qué pasó con esa colectividad? ¿Qué pasó con, bueno, digamos, quienes en algún punto llevaban allí diferentes tipos de actividades, pero que, bueno, que tenían o la no sé si es la representación, corregime, Bruno, digamos, que había ahí, digamos, que estaba presente, ¿no? El fascismo. ¿Qué pasó con eso acá en Bahía Blanca? ¿Cómo se desarrolló? Y también algo que me genera mucha intriga es qué pasó después, cuando cae el fascismo.
No, está muy bien lo de representación porque sí, efectivamente, ellos se erigieron en representantes y en portavoces del régimen fascista, de su ideología, de su política, no solo de cara a toda la colectividad italiana, sino de cara también a la opinión pública de la sociedad argentina, de quienes no eran italianos. Lo que se produce es un proceso en el cual hay algunos agentes que vienen desde Italia con la misión de difundir el fascismo en la colectividad, por ejemplo, los vicecónsules que se fueron sucediendo en el periodo como grandes artífices del desarrollo del fascismo en la ciudad, pero también algunos militantes del partido fascista, algunos docentes dedicados a la difusión del fascismo entre los niños. Pero también hay una respuesta de un sector de la colectividad italiana local, que en muchos casos eran inmigrantes de larga duración, es decir, que ya estaban en Bahía desde fines del siglo XIX o de los primeros años del siglo XX, es decir, mucho antes de que el fascismo siquiera existiese como ideología política, que ven en el fascismo algunos elementos que les resultan atractivos y adhieren a eso y empiezan a participar de las asociaciones. La manifestación más concreta que tuvo esta difusión
Sí.
es desde que llega el primer vicecónsul, el primer diplomático fascista, a principios del 26, se lo organiza en base a los ecos que obtienen estos italianos que adhieren, organiza un partido fascista, el partido fascista, el comité del partido fascista italiano en Bahía Blanca, y desde allí se empieza a desarrollar una serie de instituciones satélites que van desde asociaciones de ocio para los adultos, tipo club, que era lo que se llamaba Colaboro, asociaciones para las mujeres fascistas, para los niños, para los jóvenes, compañías de teatro, grupos de música, equipos deportivos, toda una serie de instituciones que iban desde estilo más político, como un partido fascista, hacia lo que en apariencia no lo es tanto, como una banda de música de bronce, digamos, de trompetas y trombones, o un equipo de fútbol, pero que estas instituciones todas formaban parte del organismo, del organigrama institucional del fascismo en la ciudad, y que en algunos casos fueron muy atractivas para mucha gente, sobre todo estas más lúdicas, ¿no? La fiesta, los deportes, las carreras, etcétera. Lo que pasa después es que, bueno, el libro narra desde 1926, que es cuando llegan el primer cónsul fascista y organiza el partido y empieza a desarrollarse todo, hasta 1939, que es cuando, en respuesta sobre todas las actividades del nazismo alemán en Argentina, el gobierno del entonces presidente Ortiz establece un decreto que luego replican las provincias, de prohibición de las actividades políticas para los extranjeros, que involucra la disolución de todas estas instituciones partidarias o filopartidarias que habían hecho distintas colectividades, entre ellas la italiana. Lo que se produce ahí es un doble proceso. Los militantes, por ahí más convencidos con la ideología fascista, que no eran personalidades de renombre en la colectividad italiana, sino que eran trabajadores o sectores menos favorecidos, mantienen su actividad política ya en una cosa con un rol más clandestino, siempre tratando de encontrar un vericueto para hacer alguna otra institución que pueda entrar en las de la ley, y luego son nombres que no sobreviven, digamos, en la memoria de la colectividad italiana, y incluso a mí se me ha decidido seguir el rastro. Mientras que toda otra rama, que eran los que ya eran importantes antes, porque eran comerciantes, porque eran empresarios, porque eran dirigentes tradicionales del mutualismo italiano, logran pegar a tiempo una voltereta, digamos, lo criollo, que les permite, ya sobre el fin de la Segunda Guerra Mundial, aliarse con los que durante mucho tiempo habían sido sus enemigos, los antifascistas, para ayudar a Italia a reconstruirse después de la guerra. Y son nombres que mantienen su imagen limpia y que luego, en la memoria de la colectividad italiana, son los grandes, o forman parte de los grandes próceres de la colectividad italiana de Bahía Blanca, en el sentido de que se los recuerdo como dirigentes étnicos, como benefactores de estas iniciativas, etcétera, que lograron sortear o salir indemnes de su adherencia al fascismo en estos años de los que yo me ocupo.
Bruno, y digamos, estos que lograron hacer, como decís vos, esta voltereta allí, ¿ahí quedan descendientes? ¿Has podido charlar con ellos? ¿O hay reticencia, digamos, de esto nos olvidamos?
Y hay algunas reticencias en el sentido de que, sin dar ningún nombre para
no ir... No,
por supuesto.
Aunque me encantaría, pero bueno...
Es interesante, pero digamos, es gente que cuando uno le pregunta si son descendientes de tal persona, existe algún orgullo lógico en el sentido de que saben que son personas reconocidas por su accionar benéfico en la colectividad italiana. Por lo tanto, cuando uno les diga, bueno, vos sabías que además esta persona participó en tal espacio, eso ya no genera tanto interés. Por más que uno explica que, bueno, en los años 20... En los años 30, por más raro que nos pueda parecer hoy, la adscripción al fascismo era una opción más en un esquema político en el cual el fascismo todavía no estaba teñido, no habían pasado la Segunda Guerra Mundial y no estaba teñido del componente censurable que adquiere después. Pero bueno, no es algo que tenga interés en compartir si tuviera algún tipo de historia familiar ligada con ellos.
Estamos charlando con Bruno Simati, que estará presentando hoy su libro Camisas Negras en Bahía Blanca, Sociabilidad Política, Identidad Étnica y Diplomacia Cultural Fascista en el Sudoeste Bonaerense, como bien vos remarcadas, desde 1926 a 1939. Bueno, va a estar allí quien fue tu directora de tesis y codirectora de tesis, Mabel Cernadas y Patricia Orbe, y también decíamos el cónsul italiano, porque es interesante, ¿no? Me parece la mirada del cónsul a propósito justamente de la investigación y qué pasó allí en Bahía Blanca en este periodo, bueno, con las relaciones internacionales y las figuras, ¿no? En este caso del cónsul.
Así es un punto de vista interesante que puedo ofrecer, no como historiador, que bueno, soy yo y el resto de las panelistas, sino como un diplomático, porque sí. La diplomacia es uno de los tres ejes centrales conceptuales del libro, por eso está en el subtítulo, ¿no? La diplomacia cultural es una rama importante de la diplomacia, hoy lo es en todos los casos, en el caso del fascismo también fue muy importante, y en ese sentido él está al frente de una institución que es en algún caso descendiente, que entonces era viceconsulado de Italia, hoy es consulado general porque ha ido ampliando su influencia y su tarea, pero el viceconsulado de Italia en Bahía Blanca se funda en el 24 y llega el primer cónsul fascista en el 26, en algún punto con el interés de difundir el fascismo en esta ciudad que era una ciudad muy relevante, todavía lo es, pero en ese periodo quizás todavía más a nivel nacional, y entonces fue uno de los focos principales para la difusión del fascismo en el país.
Claro. Acá nos preguntan, me parece interesante también, ¿cómo se llevaba o cuál era la relación, si es que la había, con los anarquistas italianos, no?
Bueno, eso es un tema interesante, no solo con los anarquistas, sino con todos los sectores de izquierda de la colectividad italiana, los anarquistas, los socialistas, los comunistas, en el sentido de que el fascismo vino o tuvo en su ingreso a la Argentina el intento de discutir esa imagen que en algunos sectores de las élites argentinas más conservadoras tenía, que los italianos traían consigo, en lenguaje de la época y de estos sectores sociales, el germen revolucionario, ¿no? Los fascistas rápidamente buscan, por un lado, decir no todos los italianos son revolucionarios, y intentan venderte como atractivo para las élites argentinas, para el Partido Conservador, para las Fuerzas Armadas, para la Iglesia Católica en el país, y empiezan a tratar de crear otra imagen que obviamente motiva un montón de respuestas de todos los sectores obreros o de izquierda en todas sus variantes de la colectividad italiana. En el caso de Bahía Blanca, el principal interlocutor, el principal adversario fue sobre todo el socialismo, que encima en este periodo tiene un gran desarrollo. Agustín de Arrieta fue intendente de Bahía Blanca en 1935, es decir, la ciudad tiene en ese periodo hasta un gobierno del Partido Socialista, y una gran masa de los afiliados del socialismo bahiense eran italianos, y muchos de ellos participaban también en las organizaciones antifascistas. Así que eso también fue una gran área de disputa en el espacio público, en la prensa y en la esfera política de la ciudad, para ver quién tenía la representación de lo italiano en Bahía Blanca, si lo italiano era liberal, progresista, o si lo italiano era el fascismo. Y es una faceta muy, muy interesante de esta época.
Bruno, Marcelo, te saludo, buen día.
Hola, Pedro, ¿qué tal?
¿Tuvo que ver el fascismo también con la creación de los cuerpos de scouts católicos?
Ahí hay una influencia que es interesante. Digamos, el scoutismo como movimiento es previo, bueno, tiene que ver con Baden-Powell, con la guerra de los Boer, ya tenía para los años 20 y 30 un desarrollo como movimiento. La Iglesia Católica rápidamente empieza a ver que es un formato que se puede adecuar a sí misma, sobre todo para mantener ciertas tendencias sobre los niños del periodo. Y en Bahía Blanca, sobre todo, hay una interrelación entre el desarrollo de los exploradores de los bosques en Bahía y el desarrollo de las organizaciones infanto-juveniles del fascismo, que también copian en algún punto, pero desde una óptica fascista, el modelo del escautismo, ¿no? La vida al aire libre, la enseñanza de ciertos valores vinculados con el patriotismo, etcétera. ¿Por qué digo que en el caso bahiense tiene un rol importante? Y me animo a hacerlo extensivo también al caso argentino, porque en algunos otros casos lo he podido verificar. Sí. Es que en las organizaciones juveniles del fascismo, que tenían una impronta escautista muy fuerte, sobre todo en la realización de colonias de vacaciones en distintos puntos turísticos de la zona, siempre hubo una gran influencia de salesianos, sobre todo en lo que era el cuidado y la tutela de los chicos, por ejemplo, durante la duración de la colonia, ¿no? Siempre había, además de referentes del fascismo valiente, que se encargaban por ahí de la educación física o de la instrucción en doctrina fascista de los niños, había algún padre salesiano, docente del colegio Don Bosco, que se ocupaba también de la instrucción moral y religiosa de los niños, y bueno, aparte cumplían funciones de educadores en el contexto de las colonias. Y por lo tanto hubo mucha relación entre las agrupaciones infantiles fascistas y distintas agrupaciones de niños vinculadas a los colegios salesianos. Por ejemplo, el equipo de fútbol de los niños fascistas jugaba regularmente partidos contra el equipo de fútbol del Colegio de la Piedad. La banda de la Piedad tocaba a veces en actos del fascismo en Bahía Blanca. El Colegio Don Bosco inauguró una biblioteca italiana con literatura que había proporcionado el consulado. Por lo tanto, además de clásicos literarios, libros de historia, había bibliografía vinculada al fascismo. El teatro, ahora Teatro Don Bosco, entonces Teatro Colón, pero siempre propiedad de los salesianos, fue en muchos casos de escenario de actividades fascistas y fue seguido gratuitamente. Es decir, hubo una relación que involucraba a los niños, pero también a las instituciones, que se daba sobre todo en base de que los salesianos son una congregación de origen italiano. Además, justo en el 34 se produce la santificación de Don Bosco, por lo tanto hay una vinculación muy estrecha entre el fascismo, que hace un uso de Don Bosco como santo italiano, que llevó a una gran colaboración con la Iglesia Católica, sobre todo después del 29, que es cuando Mussolini logra que Italia y el Vaticano se reconozcan mutuamente y dejen atrás los problemas que traían desde la unificación italiana. Así que sí, es muy estrecha la relación, es muy interesante. En ese sentido, podría encontrar información en el Archivo Regional Salesiano que fue de utilidad para ver los vínculos con esta congregación.
Sumamente interesante, la verdad que muy interesante, Bruno. Hoy van a hacer la presentación a las 7:30 de la tarde con entrada libre y gratuita allí en Rondó 26. Bruno, un abrazo grande, lo mejor para la presentación de hoy.
Muchas gracias por el espacio y un saludo para todos.